mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Me acompañas de aquí a la 1:56 minutos, ya no es gran cosa. ¿Tienes algo mucho peor que hacer? Allá tú. ¿De qué estamos hablando? Del finalizado, a punto de finalizar el mes de noviembre. Lo que finalizó ya fue el viernes en el Valle de Temajac. Ya vamos a galope sobre el sábado, porque mi cande nana decía que los segundos caminan de puntitas, pero los años circulan a alta velocidad. ¿Será cierto? Mira, ya estamos al borde también de empezar a acostumbrarnos a decir 2009. Falta, ¿qué falta? ¿Qué tanto hace que esto, todo este extenso y confuso prolegómeno para decirte qué tanto hace que fue 1924? Mi padre ya tenía 7 años. Mi padre, que te digo, todavía, afortunadamente, está en el tiempo, antes de ese inexorable transitar la zona del silencio, 1924, y fue un año fatídico para México, que estaba ya como encarrilado en revoluciones. Sigue la que sigue. ¿Y por qué sigue? Pues porque sigue, porque somos un país muy macho y no nos podemos poner de acuerdo. Y que el pretexto no era don Porfirio, sí, que el pretexto no era la no reelección, sí, pero 1924, te digo que en la calle de Bucareli número 85, se empezaron a reunir cuatro individuos, uno de apellido Ross, otro de apellido González Roa, Warren y Payne, los dos primeros mexicanos y los dos segundos de allá de la, yo le llamo así cariñosamente, la madre patria posmoderna. ¿Pos qué quieres que te diga? A discutir que una serie de reclamaciones que hacían los norteamericanos, una serie de condiciones que ponían los norteamericanos, una serie de peticiones que hacían los norteamericanos para reconocer al presidente turno, Obregón. O se ponían de acuerdo, o accedían a sus peticiones, o no daban el reconocimiento al presidente turno, lo cual significaba que, sin respaldo, sin ayuda económica, un país en total bancarrota, un país sin las armas que se requerían para mantener al país en paz, y que iban a ser tan necesarias ya a finales de 1924, porque ya los de Sonora no se pusieron de acuerdo, y Fito de la Huerta dijo, me toca, y Calles dijo, me toca a mí, y Obregón le dijo, a Calles sigues tú, y Fito te quitas, Fito no quiso, y la revolución de la huertista. Pero la diferencia, la idiosincrasia, ¿sabes lo que significa esa palabra? ¿Cómo les decimos? ¿Americanos? ¿Norteamericanos? ¿Estadounidenses? En todos esos rubros calificamos tú y yo, porque pertenecemos a un país que se llama Estados Unidos Mexicanos, somos estadounidenses. Americanos porque estamos en América, y norteamericanos porque estamos, gran parte del país está en el norte de América. Pero ya no me voy a meter en problemas sobre la antonomasia o sobre la abrogación de títulos. Ellos tan pragmáticos y los mexicanos tan dados a hablar ampulosamente. Ya para, te digo, las conversaciones comenzaron en mayo 14, ya para el día 18, ya González Roa se los tenía mareados a Warren y al otro, porque era un dechado de citas, de sofismas, de retorcimiento de conceptos y apelando a todo tipo de pirotecnia oratoria. Entonces, todo a propósito del artículo 27 constitucional, todo a propósito de tierras, petróleo, industria, todo a propósito del futuro de México en el siglo XX. Mira, Te digo, muy pocos, y este es un proceso que cada vez se agudiza más en la historia de la humanidad, muy pocos deciden por muchos. Entonces, ahí los cuatro comisionados discutiendo que si las sutilezas, que la ley, que indemnizaciones a propiedades norteamericanas desde 1910 a 1924, y pasaban los días ya en junio ya iban, digo, ya habían pasado bastantes días y no se ponían de acuerdo, y empezaron a surgir una serie de cuestiones muy, pues, simpáticas. Por ejemplo, ya estaban los de allá, del Río Bravo, les vamos a llamar así, que en eso no hay equívoco, estaban ya cansados de la oratoria, de la pirotecnia oratoria, y los conocimientos enciclopédicos del especialista jurídico mexicano. Y el otro, te contaba la vez pasada que cuando llegan los sonorenses a México, y fundan un casino para ellos, para sonorenses y sinaloenses, de norte a sur, bajo... han bajado las principales revoluciones en México desde hace buen rato. Y para entretenerse de ellos en exclusiva, fundaron el casino, creo que estaba ahí por la calle Jalisco, incluso la calle donde estaba también la casa de Obregón, el casino Sonsín. Pues ándate que un día el muy respetable señor Ross, antes de llegar a las conversaciones de Bucareli, hizo una escala en el casino Sonsín y llegó en estado salud. ¿Sabes cómo, cuando, en qué momento se dice salud? Ic. Entonces que se apoltronó y se quedó dormido. Y los muy prácticos los representantes del gobierno norteamericano, de Washington, vamos a decirle así, empezaron a decir, pues, esto de qué se trata, ¿no? Este caso, ¿tú sabes cómo se dice ser en griego? Se dice dipsos. Entonces el señor Ross era poquito dipsómano. Y pues esto no convenía, no avanzaban las conversaciones. Y entonces empezaron a decir los, iba a decir gringos, pero suena muy fuerte. Empezaron a decir, oye, ¿qué se trata? Este individuo ni siquiera habla muy bien inglés. Y el otro medio dormido ahí, todo en estado febricitante o estado... ya sabes. Y, por cierto, cuídate, noche de viernes a sábado es muy peligrosa porque los ros que pululan en los automóviles son muy, muy peligrosos. Pero entonces estaba entre dormido y despierto Ross y dio un manotazo y dijo, no sabré suficiente inglés, pero sí el necesario para decirles que se vayan mucho y que se la suelta tú. Y los otros que se salen, que sensibles, y se van al hotel a empacar sus cosas. Y dijeron, aquí terminan las conversaciones de Bucareli, pero todavía eran amigos, Adolfo de la Huerta y el presidente turno. Entonces convocó a un intérprete, un general Ryan, y dijo, diles que no se vayan, que ya van a cambiar las cosas, que ya ni González Roa ni Ross, González Roa ya se va a dejar de alambicamientos jurisdiccionales, se va a ir al grano, y Ross promete no hacer escala en el Sonsín antes de Bucareli. Tú sabes que acabaron las conversaciones de Bucareli en la aceptación de todo lo que plantearon los venidos del más allá para dar la anuencia presidencial al revolucionario. ¡Qué cosas! La historia es tantas historias. Pero mira, lo más simpático de todo es que el país desde tiempos, siglo XIX, se declaró laico. Incluso en tiempos, a mí me tocó verlo, en tiempos de la febricitancia, revolución institucional, no se podía decir Navidad. Decían felices fiestas de fin de año, porque Navidad ya significaba ya una connotación. O me tocó ver en conocidas y prestigiadas universidades laicas donde no se podía decir antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Estaba proscrito. Pero invitan a los discutidores o a los representantes norteamericanos a un banquete. Entonces habla el señor Warren. Señor Warren, un discurso muy bonito. Mira lo que dice. La providencia nos ha hecho vecinos y creo que ustedes tienen confianza en que la mano de la providencia nos guiará a los comisionados mexicanos y americanos, así como al jefe de este gran país y al jefe del nuestro, para llegar a una común inteligencia. Ándate. Cuidado. Cuidado con... Pero es inevitable. La teología, la política y... se mezclan. A las pruebas me remito porque ya nos vamos a embarcar, dejamos Bucareli, después de un breve interruptus radiofónico, vamos a enfilar a las festividades guajoloteras que tuvieron lugar anoche en ese país tan festivo, en ese país ahora tan desconcertado, que anoche se reunió para dar gracias a Dios. ¿Me acompañas? De aquí a Virginia... tenemos tiempo para llegar. Hasta agotar existencias. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. 17 minutos pasan ya de la hora y... realmente disfruto la placeridad de tu compañía. Más si te tomo la molestia de aquí, cuando... se te inflame la úvula. Ojo, esa es la campanilla que está al fondo de tu cavidad bucal. Marcas el 31-21-88-80 y me dejas dicho lo que quieras. ¿Cómo te suena la conversa? ¿Crees que tenga cabida en Jalisco Radio? Necesitamos cambiarla de hora porque a estas horas tú y yo ya estamos en el bostezo. Te decía, la gran fiesta, la gran convocatoria familiar o lo que ya ves que cada vez más y a la usanza hollywoodesca las familias en este mundo son de banda ancha. Entonces, la convocatoria no deja de tener su resonancia en la Unión Americana, vamos a llamarle así. Y es el día del año en que hay más congestionamiento en los aeropuertos y todo el mundo quiere llegar a estar con quien quiere, ¿sí? Con quien ama, con quien más tiene más goma o más llamativa, es más atractivo el Día de Acción de Gracias que la Navidad misma. Pero ¿por qué te digo que vamos a Virginia? Para que confirmemos de nuevo cómo la historia tiene así como... pringas o barruntos de mitología. Mira, yo sé que te va a molestar el asunto porque es doloroso, todavía no nos recuperamos de eso. Estamos en ese proceso que nos va a tomar otros 4 o 5 siglos porque 1521 cayó Tenochtitlán. Y le puse el acento donde se lo puse porque ahí va el acento. A pesar de que el señor este don Jacobo y don Novo... dijeron que era Tenochtitlán, cayó Tenochtitlán. 1521 empieza a configurarse un territorio, vamos a llamarle así, que acabó convertido ya en su estatura actual, en lo que cariñosamente tú y yo le llamamos México, pero que oficialmente son los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? No entremos en esa polémica. Pero, saque las cuentas, 1521... a 1607, ya hay un trecho bastante largo y explicable. Porque en el intermedio, en 1588, los españoles perdieron una gran batalla, que no les salieron bien las cosas y ganaron los que acabarían ganando algo. Para ellos fue muy, muy significativo ese enfrentamiento naval en el canal... ¿cómo le dices tú? De la Mancha. Entonces, perdieron los españoles. Y ahí empezó todo un proceso. Te digo, los ingleses fueron muy hábiles. Dijeron, tierra, tierra, quieren tierras. Pues anden, llénense de tierras. Nosotros nos vamos a apoderar. ¿Adivina de qué? De los mares. Rules, Britannia. Britannia, rules the waves. Entonces, hicieron barcos más ligeros. Ya para comienzos del siglo XVII para 1607, ya habían puesto pie en lo que ellos, ojo, para que veas lo engañoso que es el lenguaje cinematográfico, ya desde el siglo XVII le llamaban así el salvaje o lejano oeste, que no era otra cosa sino lo que quedaba las costas occidentales de los puertos ingleses. Para mí, una persona admirable por su ingenio, por su capacidad. También en la historia interviene el marketing. Donde quiera está presente el marketing, ese que ahora, y antes de irnos de vacaciones, te voy a leer. Te voy a echar otra vez en la oreja el himno al marketing y un homenaje a cómo las fiestas navideñas se han convertido en eso. Marketing, marketing. La reina Isabel I. Ahora está en el turno, en el trono, Isabel II, y una larga distancia temporal entre la primera y la segunda. Y todo el siglo XVI empezó un conflicto también con sabor teológico, profundo, terrible, que causó también mucha sangre, la reforma, la intransigencia de unos, qué sé yo. Entonces, Inglaterra, Enrique VIII, se afilió a la Reforma, de donde tomamos el nombre, para que veas que no hay nada original, tomamos el nombre y lo aplicamos aquí a lo que se llama Paseo de la Reforma y al movimiento que conmemora el tal Paseo de la Reforma en conocida ciudad del centro del país. Pero Isabel I de Inglaterra, una mujer muy hábil, ingeniosísima, En ese tiempo, el conflicto también estaba centrado en las figuras religiosas, la virginidad. Entonces los reformados decían, eso es totalmente intrascendente, eso no nos tiene, para nosotros no significa gran cosa, la virginidad de María. Isabel toma un papel así, humano, divino, religioso, político, y dicen, ¿quieren virgen? Pues yo soy virgen. Ta, 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 ta. Y a lo largo de la historia tú y yo, que la historia es también un archivo lleno de chismes, sabemos que la muy isabelina Isabel tuvo sus que veres con ese individuo que incluso un buen día llegó de turista o de pirata a Huatulco, Sir Francis Drake, los perros del mar. Isabel y Sir Francis entendían, pero ella manejaba la imagen pública, mercadotecnia de la virginidad. Por eso no era raro que en 1607, cuando los colonizadores, cuidado, no conquistadores, colonizadores, llegan a las tierras de este lado, el Atlántico, las denominan con ese sabroso nombre, Virginia, que es un homenaje a la reina Isabel I. Y comenzaron a construir allí en 1607 asentamientos. Y es la historia, estoy seguro, para que veas cómo el cine sí funciona también como manipulador de la historia, que viste la versión de Disney, de esa que yo le llamo respetuosamente la Malinche norteamericana. Pocahontas. ¿Has oído hablar de Pocahontas? Ahí está, la cultura cinematográfica, gracias a Walt Disney, lo invade todo. Y la leyenda de Pocahontas, todo el mito de Pocahontas, que tiene muchas interpretaciones, y Juanito Pérez, traduzco el nombre al inglés porque suena mucho mejor, John Smith, en una linda población cuyo nombre no tiene mucho de atractivo turístico, porque sería, ya hay que cambiarle el nombre, por si quieres que vaya alguien a visitarla, si ahora le llamaran Huerocomoco, lo voy a repetir, Huerocomoco. Era uno de los asentamientos del reino, del grupo tribal, los Powhatan. Según lo contó después John Smith, estaban a punto de hacer un sacrificio humano con su corporación, con su muy inglesa corporación, con su muy británico cuerpo, y que le iban a dar un garrotazo, que ya lo tenían en una piedra ahí amarrado para darle un leñazo, cuando Pocahontas se le abrazó e impidió en el último minuto que fuera ejecutado. Y esto lo salvó de la muerte. John Smith. Él escribió su versión después se han hecho otras versiones como que señalan que nunca quisieron darle muerte a John Smith, sino que aquello era un ritual propio de las tribus Powhatan y que John Smith también maquilló su propia historia y la misma de Pocahontas. Otra de las cosas es que la versión de Disney, los junta a John Smith y a Pocahontas. Hay serias dudas de que alguna vez hayan compartido el tálamo nupcial. Incluso se dice que ella se casó con Cococum, o Cocoum, ya le ando poniendo yo letras de sobra, allá por 1612, y Pocoum era un guerrero Powhatan. Entonces, lo de John Smith, eso del amantazgo con Powhatan, pues ya suena un poco fuera de sentido, pero te repito, la historia es muchas historias. Que en 1608 Pocahontas otra vez salvó a John Smith por segunda vez y a otros colonizadores, ojo, colonizadores, que fueron invitados a Huerowocomoco por el jefe Powhatan. Camina el tiempo, 1613. Pocahontas, Virginia, te repito, la ciudad principal ya rebautizada, el asentamiento principal en Virginia se llamó Jamestown, en honor a Jaime, que tiene una serie de títulos, a ver si no te empalagas con todos los títulos del rey James. Jaime, Santiago, son nombres equivalentes, la corte de San James, que es todavía está ahí el palacete junto a Buckingham Palace, ahí está donde vivía la reina madre, el palacio de San James. James, rey de Inglaterra, de Francia, 18º rey de Irlanda y 54º rey de Escocia. Mira, por títulos no quedaba el tal James, en cuyo honor le ponen a esa pequeña población Jamestown. Sigue el tiempo corriendo. Entonces, 1614, la amistad entre los Powhatan y los colonizadores. Ojo, ellos no conquistaron, ellos colonizaron. Y a las pruebas me voy a remitir, si me acompañas, para que veas el ingenio, la sutileza, cómo la historia también es un sutil juego de palabras maravillosa. Ahí aparece también Thomas Dale. Thomas Dale, si no me equivoco, fue el papá de la primera niña de padres ingleses nacida en territorio norteamericano. Y adivina cómo le pusieron. Virginia Dale. En honor, ¿adivina de quién? Acertaste. Andando el tiempo, Pocahontas conoce a John Rolfe. Y quién sabe qué pasaría con aquel guerrero Cocoum, desaparece de la escena. Y John Rolfe se enamora de Pocahontas y entonces la lleva, abreviando la historia, es un poquito más, la bautizan, claro, porque también son, ellos traen su propio credo y su propia noción evangelizadora. Es algo formidable, como, aunque bien a bien, yo creo que a diferencia de lo que tratan de hacer algunos frailes aquí de convertir a los indígenas y allá, parece que más bien se fueron directo y a los ojos y quítense de los territorios y agrúpense para allá en las reservas, pero son metodologías. La llamaron Lady Rebecca, con ese nombre tan bíblico, con ese nombre ya tan sonoro, tan ya mucho más de acuerdo con la modernidad. Entonces, y se la lleva a vivir a Inglaterra, Allá en Inglaterra los reyes se le rinde hasta cierto punto pleitesía, como corresponde a una criatura nacida en una familia, en una primitiva realeza, Powhatan. Pero John Rolfe ayuda a que la reina Ana le respete, le conceda ciertos grados de honorabilidad nobiliaria. Pocahontas, ya, como ya viste la película, no, bueno, ya, no me extiendo mucho más, muere en... regresan en 1617 John Rolfe y Pocahontas regresan a Virginia, y pretenden llegar a Virginia, y ahí en la ribera del Támesis Pocahontas se enferma. ¿De qué? ¿Quién sabe? Dicen que le dio neumonía o tuberculosis, que le hizo daño el aire londinense, o que tal vez fue la viruela. Vete a saber, se enferma y muere antes de regresar a su tierra aboriginal, Virginia. Ella está en la parroquia de St. George, en Gravesend, la tumba de Pocahontas. Perfecto. ¿Y los puritanos? ¿A qué te suenan los puritanos? Yo no sé, una noche me trepé a la antena y te conté la historia de los cátaros. Tal vez tú hayas oído esa expresión tan más papistas que el Papa. Siglo XIII, los cátaros resultaron mucho más papistas que el Papa, y el Papa en turno se complació viendo cómo se erradicó esa secta de los cátaros, que eran puristas. Después de la separación de Enrique VIII con la Iglesia Católica, la desvinculación de la romanidad, mira, yo anduve por aquellas tierras y es notabilísimo. Por ejemplo, en el Museo Naval de Greenwich había una especie de medalla. Y si algún día me da la gana, te cuento la historia inglesa, isabelina, de esa liturgia tan inexplicable. Tiene su encanto, pero viéndola bien es un poquitín inexplicable, como tantas otras liturgias, el saludo militar. Y ahí, después de la batalla en que perdió la flota naval española, la reina Isabel, ahí surgió el saludo militar en esa ceremonia. Entregó medallas, y por ahí vi una en el Museo Naval de Greenwich que decía así, era, por un lado tenía la efigie del Papa y por otra parte tenía una efigie del diablo. Era como una equiparación, era el odio así de los reformados, de los que fundaron su propia iglesia, la iglesia anglicana. Pero a los puritanos no les pareció suficiente la refundación, la reformulación eclesiástica anglicana, y querían purificar de todo vestigio romano la recién fundada iglesia anglicana. Por eso se les llamó en principio cátar. Ese nombre derivado de los cátaros. Y luego ya se convirtieron en los puritanos. Pero en Holanda, en aquella Europa del norte de Europa, que fue más proclive a la reforma que el sur de Europa, anduvieron entre Holanda e Inglaterra buscando apoyo, y luego se hicieron... Una de las ventajas de los sectarismos es que tienden a fragmentarse. Sectores se hacen, como en la izquierda, qué sé yo, sectores se seccionan, y se hicieron los separatistas, que eran los más puritanos, los más purificadores, los deseosos de mayor purificación. Llega un momento en que en Inglaterra, pues ya no los, ya no hay qué hacer con ellos. Entonces se les ocurre a ellos, se les ocurre a nombres, como sé que te gustan los nombres, se les ocurre comprar unos barquitos, un par de barcos, y estoy buscando el nombre, pero luego te lo digo. Dicen, nos vamos al otro lado del Atlántico, al lejano oeste, al salvaje oeste, te repito que es un término que después retomó Hollywood, pero era el término original que señalaban ellos para embarcarse y caminar hacia el occidente, hacia donde el sol se pone, o navegar. Entonces, ellos son los que se embarcan buscando, dicen, vamos a evangelizar a los habitantes de aquellas regiones. Tal cual, o sea, la intención es muy buena. Y además nos vamos a asentar en aquellas tierras, precursores de ese, ahora un amigo me estaba recordando cuando yo en la infancia fuimos a ver a Nueva York y al Estatua de la Libertad, a Ellis Island, ahí donde está esa placa que dice bienvenidos todos los depauperados, los perseguidos, los eso fue válido hasta el siglo XIX, porque ahora ya ahí está la placa, pero no hagas mucho caso porque ya no te reciben tan bien. Y estos eran perseguidos, depauperados, nadie se va de un país que le posibilita ser feliz. Los puritanos, dos barcos, uno de ellos empezó a hacer agua, nomás saliendo el Speedwell, empezó a hacer agua, se regresan y se suben en el Flor de Mayo, 102 pasajeros más la tripulación, Mayflower, y arrancan de Plymouth y vienen a dar allí, a asentarse en el lugar más significativo de... más simbólico de la mitología norteamericana. Ahí, las cercanías de Boston, para que mejor te ubiques, Vineyard, ese nombre si te suena, te acuerdas Kennedy, que andaba con la secretaria y se cayó del puente y ¡pum! Hasta ahí llegó el escándalo Vineyard, que es el lugar donde veranean las familias más WASP, más aristócratas, en un país que es republicano, pero que tiene su propia aristocracia. Las barras y las estrellas, para siempre. Una bellísima composición en marcha de un individuo, fíjate lo que es la historia, cuyos padres eran portugueses, él nació en España, se fue a vivir a Estados Unidos y fue el gran compositor de las marchas que también suenan en los desfiles de Madeinusa, John Philip Sousa. Juan Felipe Sousa, las barras y las estrellas, por siempre, será...
hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Y 3 minutos pasan de la medianoche. ¿Qué estábamos hablando? ¿De Cape Cod? Cape Cod, el cabo. ¿Qué pescado es este? ¿El cod? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se traduce? Mira, ahora se me fue el nombre. Ahí llegaron los peregrinos del Mayflower. Ahí llegaron y... Habías oído hablar de Tisquantum. ¿Tisquantum? Se le conoce también como Squanto. Es un personaje que si no se lo hallan, tal vez ninguna otra noticia se hubiera tenido de aquellos peregrinos, fíjate. Todo envuelto en ese suave lenguaje, peregrinos, padres fundadores, colonos. A diferencia de la historia que ellos se han encargado también en propulsar. De otros territorios donde llegaron los conquistadores malditos, que había que borrar, cortar nuestro genoma para luego seguir tratando de entendernos. Ellos tuvieron mucha responsabilidad en esa creación de la historia del, le podemos llamar así, subcontinente americano. Tisquantum. Primero, una confirmación de cómo la historia es plástica. El odio Inglaterra-España, España-Inglaterra, manifestado allí en la batalla aquella donde la armada que nunca los españoles le llamaron invencible, se fue, y aparte de la propaganda isabelina, los españoles le llamaban la Gran Armada, y que fue derrotada, ¡pum! Pero ya había empezado el trasvase de mercaderías, de cuchufletas, de cosas de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Te repito. La batalla esa se fue en 1588, en 1521 ya había empezado el proceso de, le podemos llamar tal vez así, conquistolonia, colonización, conquista de esta territorialidad que fue mucho más grande y que luego pues, se encogió por razones también de sobra conocidas. Pero entre las cosas que fueron de aquí para allá, llegaron unos... Avechuchos no son muy agradables, no son muy, parece que no son muy, muy inteligentes, son más o menos sabrosos, a mí es en lo particular, no me gustan. Y el nombre aboriginal es ese guajolote, el guaxolotl, con su moco, con su forma de, el ruido ese que producen. Y mira qué bien le haces, aquí tenemos un guajolotero. Y por cierto, fíjate, los cubanos, ese término de guandajo, viene, los guanajos lo llaman allá en Cuba, entonces no sea guajolote, es guandajo. Es un poco, y no son tan desgarbados los guajolotes, es un infundio también. Pero llegaron allá a Europa los primeros guajolotes y empezaron a gustar allá, algo distinto, y empezaron a tener demanda y empezaron a criarlos. Y deben haber llegado a Inglaterra. Pero ¿cómo la soberana Inglaterra iba a aceptar algo que los malditos españoles habían puesto de aquel lado, no? Entonces, ingeniosamente, y tú sabes, los ingleses son, se llamaban naturalistas, los que ahora se llaman científicos, hicieron o le dieron una procedencia mitológica al tal guajolote, dijeron, este pajarraco llegó de Turquía. Ayer se comieron bastantes turkeys para celebrar a Tisquantum. Squanto, que acaba siendo también un malinchista de la película de la barra y de las estrellas. Empiezan también los nombres simpatiquísimos, como por ejemplo Najada, Dejanda, es Catawor, es Sitkagar, es nombres de nativos, de los poblados nativos. Estamos hablando 1605. Un tal George Weymouth capitán inglés, llegó ya a explorar el área, ya que después sería el núcleo de las 13 colonias, que a su vez serían el núcleo de lo que son ahora. 1605, y entonces capturó a algunos de los indígenas ahí. ¿Para qué? Para llevarlos a Inglaterra, para mostrarlos a sus patrocinadores, ir en los que les traje. Entonces, también tenía otra intención, llegar a Málaga en España, Málaga, las malagueñas, tú sabes, y venderlos a 20 libras la pieza, como esclavos. Entonces, llenó su barquito allá de cautivos, se los lleva, y Sir Ferdinando Gorges escribió que algunos frailes descubrieron que Hunt estaba tratando de vender sus indios, les podemos llamar así. No voy a entrar en esas discusiones ahora, es muy, muy temprano, digo, la madrugada avanza. Entonces, ¿Escuanto fue incluido en este atentado contra lo que los frailes dijeron, contra la fe cristiana, allí en Málaga? Tisquantum se escapó, se fue a Londres y vivió en un lugar ahí, de Londres, con un tan John Slaney por algunos años. Esto le sirvió, ¿sabes para qué? Para aprender inglés. Entonces, regresó en 1619 a su tierruca, tú sabes, siempre, y esto forma parte de la consistencia humana, siempre está uno pensando en volver. Una vez en Londres también un tal Rubén Blades, lo oí tocando esa pieza de Todos vuelven, siempre quiere uno volver, y Tisquantum no iba a ser la excepción, y se regresa, se las ingenia para regresar otra vez a lo que es ahora Nueva Inglaterra. Fíjate qué original, esto comenzó llamándose Nueva España, que yo Nueva Inglaterra, y un lugar llamado Wampanoag, Massachusetts. Entonces ya también en aquellas tribus que ya habían cundido esas enfermedades traídas por los ingleses, la viruela. También es cuanto se salva de estas epidemias. Y un buen día ve aparecer en aquellas tierras a los separatistas, a los puritanos. Y él es cuanto, el que los ayuda a sobrevivir el primer invierno. O sea, lo que se festejó ayer. Estamos hablando de noviembre, veintitantos, de 1620... 21, da lo mismo ahorita, no me acuerdo de la fecha, pero él es cuanto el que los ayuda a sobrevivir. Va a resultar el héroe anónimo de la gran fiesta norteamericana. Tú lo habías oído mencionar. O sea, va a ser dentro de nuestros esquemas el vendepatrias, porque resulta ser traidor a los suyos. ¿Cómo ayudarles a aquellos buenos muchachos que resultaron? Esto era un poquito distinto en la teoría y en la práctica, aquellos fervorosos peregrinos, 202 peregrinos que llegaron. Escuanto murió en 1622 en Chatham, Massachusetts. Y eso porque ahora resulta, y mira, lo voy a confesar ahorita que está distraído, el Meroscar, su nombre completo, me estaba presumiendo que ayer, como buen mexicano posmoderno, celebró el Thanksgiving Day con guajolote y con todas las cosas propias. Turkey, perdón, me equivoqué. Ya estoy difamando yo aquí a los colegas de la radio, de la conversa nocturna. Mira, qué simpático. Pacto de paz entre los peregrinos y Massasoit, jefe de la tribu Wampanoag. Wampanoag, con ese nombre, 1622. Yo dudo mucho que el tal Massasoit, Massasoit, qué pronunciación tan mala tengo yo de lenguas aborígenes, que ni él, Massasoit, ni ninguno de los suyos injuriaría o dañaría a ningún inglés, que si cualquiera de los suyos dañaba a cualquiera de los nuestros, Massasoit nos entregaría al ofensor para que pudiéramos castigarlo y viceversa, que si cualquier objeto era tomado de los indios se le restituiría y que lo mismo ocurriría si a nosotros ellos nos tomaban algo. Si alguien les hiciese guerra injusta, nosotros les ayudaríamos y lo mismo ocurriría por parte de ellos si un tercero nos lo hiciera. Esto me suena como un pacto de aliados de la Segunda Guerra Mundial o al convenio ese de Río de Janeiro donde cosas, traspolaciones de un documento fechado en 1622 que le informaría a sus vecinos de los términos de nuestro acuerdo y podrían también ser comprendidos en los términos del pacto, que cuando cualquier guerrero indio visitase a Plymouth, dejase tras él su arco y sus flechas. Un tratado de paz muy conveniente para ambas partes. Yo no sé qué tanto sabía Massasoit, o como se diga, qué tanto sabía de inglés, o los intérpretes, que también le traducirían aquel pacto que sabría firmar. Powhatan, mensaje de Powhatan al capitán John Smith, aquel que fue salvado supuestamente por Hiawatha. John Smith, discurso de 1609. Capitán Smith, yo he visto morir tres generaciones de los míos y por ser el único sobreviviente de estas tres generaciones conozco mejor que nadie en este país la diferencia entre paz y la guerra. Ahora soy viejo y pronto de morir. Mis hermanos, Opichapam, Opencancanyu, Kekantau, mis dos hermanas y sus hijas me sucederán por turno. Espero que sean tan prudentes como yo y que su amistad con ellos no desmentirá la que le tengo yo. ¿Por qué tomar por la fuerza lo que pueden conseguir tranquilamente con la amistad y por qué destruir a quienes les procuran el sustento? ¿Qué pueden obtener por la guerra? Podríamos esconder nuestras provisiones, huir al bosque. Entonces ustedes se morirían de hambre por haber querido perjudicar a sus amigos. ¿Por qué nos tiene envidia? No estamos armados y deseamos darles lo que pidan, si vienen en plan amistoso y no con espadas y pistolas como para hacer la guerra a un enemigo. Sepa que no soy tan ingenuo por no reconocer que es preferible comer buena carne y descansar tranquilamente con mis mujeres y mis hijos, reír y regocijarme con ustedes, recibir de ustedes objetos de cobre, hachas y todo cuanto deseo, más bien que tener que huir y helarme en el bosque donde solo tendría raíces para alimentarme. Y donde en vez de dormir mis hombres y yo tendríamos que montar guardia y gritar al menor crujido de ramas, ¡ya llegó el capitán Smith! Así terminaría yo, no sé dónde, mi vida miserable, dejándole a usted que es joven los placeres de la existencia, a usted que por su brutalidad inoportuna podría acabar tan miserablemente como yo en la cruel necesidad de lo que no sabe cómo procurarse. El papá de Hiawatha, al un poquito violento a veces, capitán Smith. Pero mira, la diferencia entre conquistadores y colonizadores es notable. ¿Por qué? Porque ellos evangélicamente o con el libro en la mano compraban. Contrato de compra de las tierras a los indios, 10 de agosto de 1658. Por el presente se hace saber que yo, Chesechamuc, cacique de Holmes, por estos presentes, una vaca, 17 libras de numerario y ropa, vendo y otorgo y transfiero para siempre jamás a Thomas Mayo, el viejo de Vineyard, una cuarta parte de toda la tierra que se llama Chiquemón, para el dicho Thomas y sus herederos. La dicha cuarta parte de tierra desde Chiquemón comienza en el arroyo de Chicposet y sigue orillas abajo hasta llegar al mar, y así la dicha cuarta parte de la dicha tierra se entra en la isla desde el mar y se entiende. El precio, te repito, una vaca, 17 libras de numerario, o sea, monedas, y ropa. Barato. Cuando los holandeses compran a los habitantes aboriginales en el equivalente a $20 la isla de Manhattan, no fueron conquistadores, simplemente sabios colonizadores comprando a precio ganga. Y Yo he ido a Manhattan y les ofrezco $30 por la isla y no quieren, fíjate, precio alzado. Incluido esa que te contaba una noche, eso que es la barda que hizo el holandés, ¿cómo se llamaba? Ya se me fue el nombre en este momento. El holandés para defender de los ingleses lo que se llamaba Nueva Ámsterdam, que después se llamó Nueva York. Peter Stuyvesant, eso es. El lugar donde hizo la barda ahora se llama la calle de la barda, Wall Street. Hombre, $30 les ofrezco. Mucho más que lo que le dieron los holandeses a los habitantes aboriginales, porque ellos no son conquistadores, ellos son colonizadores, padres fundadores, bellísimas almas, celebrando que gracias a Dios son ellos. Hazte un buen tiempo, hazte muy, muy, muy feliz, esa es la condición, sin infelizar a otros. Eso se llama educación, civilidad, civismo, tan difícil de lograr. Yo soy Álvar González, Jalisco Radio, y el que hace la parte difícil de esto es el único que puede hacer a estas horas de la madrugada, el fisiculturista Oscar Ortiz. Y vamos a dar calendarios, el año que entra vamos a prometer calendarios con la facha de este ejemplar único del Valle de Temajac, que así se llama, Oscar Ortiz. Y si te interesa, 31 21 88 80. Hablas, déjame dicho, el miércoles, tus palabras al aire. Te oyes bien. La una de la madrugada, buen tiempo, buen fin de semana. El miércoles, Salvo Error, Omisión te busco. Y el domingo, Un Acto Temerario. 8 de la noche, Sala Mariano Azuela, Feria del Libro. Y el próximo sábado, sábado primero de diciembre, en Laberinta, podremos darnos un abrazo en tono hipocritón de felicidades. Date bien.
Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.